RCN Radio.
9:10 a.m. Antes del resumen de noticias, José Manuel, estábamos hablando de la propuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez para derogar una ley que buscaba presionar un poco a la justicia para que se moviera más rápido y no tuvieran a tanta gente pendiente de un fallo de la justicia en la cárcel. De modo que era una especie de vencimiento de términos. Si no le han definido su situación jurídica, pues sale para la calle. Nos hemos enterado del reporte que nos entregaba Mauricio Collazos que 340 personas ya han salido de la cárcel por cuenta de esta ley que quiere el fiscal general derogar. Y nos preguntábamos si ese era el camino correcto, derogar esta ley o no.
Claro, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista ya filosófico de lo que se pretende, desde también el tema de las demandas en contra del Estado de quienes permanecen indefinidamente en las cárceles apenas bajo una condición de sindicados, ¿conviene o no que se adelante esta propuesta que hace el fiscal general de la Nación para echar para atrás esa llamada ley de excarcelaciones? Es la pregunta.
Es la pregunta que le queremos trasladar a un experto, al doctor Francisco José Cintura, director de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, y recordemos que tuvo el cargo de vicefiscal general, de modo que sabe de lo que estamos hablando, es decir, de los delitos, de la batalla contra la criminalidad, de los términos de la justicia. Doctor Francisco José Cintura, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, un cordial saludo.
¿Es una salida, es un camino derogar la ley 1786 como lo plantea el fiscal Néstor Humberto Martínez? Porque decíamos, la ley tenía pues un buen propósito, empujar un poquito a la justicia para que se moviera más y tomara decisiones rápidas en casos que a veces se quedan durmiendo 2-3 años y más. ¿Qué hacer con esa ley? ¿Qué hacer con los términos y con la congestión judicial?
Bueno, realmente este es un tema que hay que ponerlo en su medida. Es un tema que despierta, por supuesto, muchas susceptibilidades. Pero debemos tener en consideración que la libertad personal es un principio que tiene una gran correspondencia con la presunción de inocencia. Mientras no exista una condena en firme contra una persona, esa persona tiene el derecho a ser tratada como inocente hasta que la condena contra ella cobre firmeza. Entonces, la privación de libertad debe ser absolutamente excepcional y solamente cuando el juez advierta uno de tres peligros, o que la persona se va a fugar, o que va a obstruir a la justicia y las pruebas, o que llegue a la comunidad. Todo eso, ¿por qué? Porque los límites a la libertad solamente pueden tener un carácter excepcional y durante un tiempo absolutamente razonable. La pregunta es entonces, ¿cuál es el tiempo razonable que una persona puede durar privada de su libertad mientras no exista una condena en su contra en firme? ¿Cuál es ese plazo razonable? Eso va a depender de la complejidad de los casos. Entonces, el término viene a ser un término absolutamente arbitrario. Habrá casos en los cuales un año es un tiempo más que suficiente, pero habrá casos que por su complejidad, por las dificultades incluso en la concepción de las pruebas en otras jurisdicciones, en otros países, ese tiempo podría extenderse un poco más. Entonces, aquí hay que aplicar una justa medida, un límite para casos que son normales y otro diferente para casos en los cuales la complejidad amerita un término mayor de privación de libertad.
O sea que usted sí está de acuerdo con, digamos, con que haya límites, pero que los límites son relativos a los casos, y en ese sentido, digamos, concretamente con esta ley, ¿usted piensa que es, que sirve, que no sirve, que es conveniente, que es más pragmática, pero que no soluciona problemas de fondo?
Venimos de una legislación anterior en la cual no existía límites a la privación temporal de la libertad. Es decir, una persona podía durar en prisión preventiva sin haber sido condenada un tiempo igual al de su condena. Eso es absolutamente irrazonable. Ahí no había plazo. Después, lo que ha hecho la ley es venir acortando o determinando un tiempo razonable dentro del cual la justicia tiene que adelantar los procesos investigativos. La persona puede estar detenida preventivamente, pero no de manera indefinida. Entonces, ese tiempo se ha acortado hasta la última ley en la cual todo un término como límite máximo de un año. Eso es un término absolutamente arbitrario que viene realmente a poner que en algunos casos para delitos complejos o que determinan una gran cantidad de vinculados al proceso, múltiples personas vinculadas, lo que llamamos megaprocesos, es, resulta irrazonable, imposible de cumplir. Entonces lo que hay que determinar es un plazo para delitos que son de investigación más tranquila, más rápida, y otro límite para delitos que son de investigación compleja o que tienen multiplicidad de vinculados o multiplicidad de delitos o multiplicidad de dificultades técnicas. Esa es la diferenciación que hay que hacer.
Doctor Cintura, y lo otro es que, claro, uno piensa en términos del procesado, en un sistema absolutamente garantista, en rodearle de posibilidades para que ejerza su defensa, para que efectivamente la detención preventiva sea excepcional y no la norma general, y para que tenga esos límites en el tiempo que usted ha mencionado. Pero desde el punto de vista de las víctimas, desde el punto de vista de la sociedad en general, dada esta ley en concreto, ¿no resulta también incomprensible que toda esa gente, por cuenta de que los jueces no hayan tomado decisiones de fondo, estén en libertad, queden en libertad, en perjuicio justamente de las víctimas y de la sociedad, y eso haría eventualmente razonable la propuesta del fiscal general de la Nación de tratar de echar para atrás esta ley de excarcelación?
Claro, esa es una de las discusiones más frecuentes en los sistemas de enjuiciamiento criminal. Si usted quiere un sistema pleno y lleno de garantías, tiene que hacer sacrificios en materia de eficiencia de la justicia. Pero si usted quiere un sistema de justicia muy eficiente, tiene que hacer un poco de sacrificios en materia de garantías. El tema está en la justa, en el justo límite entre una u otra posición. Entonces, aquí realmente para preservar los derechos del procesado, sí hay que tener límites, pero ese límite debe tener como parámetro la complejidad del caso que se investiga. Y por supuesto, en garantía de los derechos de las víctimas, pero más allá de la comunidad en general, pues también tiene que satisfacerse ese principio de que la justicia debe agotar el trámite de investigación en un tiempo razonable, sí, pero determinado por la complejidad de la investigación. Hay casos en los cuales las investigaciones, hemos advertido, son muy complejas. Por ejemplo, casos como Interbolsa, casos como Odebrecht. Muchas veces el límite de un año es de imposible cumplimiento porque son multiplicidad de procesados, multiplicidad de delitos y complejidad de las investigaciones o el carácter técnico de ellas. Entonces hay que mirar esos factores,
sí,
también.
Doctor Cintura, si puedo sacar alguna conclusión de sus declaraciones. Entiendo la teoría, la conclusión sería que, digamos, se derogue esta ley, pero que se sustituya por otra que establezca términos según el caso, la gravedad de los casos.
Sí, realmente lo que hay que tener es un límite general, por ejemplo, este que la ley establecía de un año, pero un límite distinto para casos en los cuales la fiscalía pueda determinar que la investigación es compleja, difícil, la consecución de la prueba, atendiendo, por ejemplo, a que debe ser obtenida en el exterior, o atendiendo a que son múltiples procesados, o atendiendo a que son múltiples los delitos. En esos casos, la ley puede establecer un límite diferenciado distinto al de un año.
Doctor Cintura, muchísimas gracias por estos minutos.
Con muchísimo gusto. Un fuerte saludo.
Francisco José Cintura, Universidad del Rosario, ex vicefiscal, y el debate pues que está planteado, que tiene muchas aristas, y cuando los abogados se ponen a hablar, pues eso tiene muchísimas más complicaciones. Sí. El asunto es si se deroga la ley o no se deroga la ley, es decir, si la ley sirve o no sirve, y a quién sirve, porque también lo planteaba José Manuel, pensar en las garantías de los procesados, claro que sí, hay que pensar en las garantías de los procesados, pero hay que pensar en las garantías de las víctimas también cuando están saliendo, por ejemplo, violadores en las calles.
Claro.
Sí, sí, sí. Claro, pero lo que no puede la justicia es dejar a un posible violador, claro, 4 años en una cárcel
también,
sin saber si es violador, sí, o no, porque es que al final puede ser inocente.
Claro.
Sí, casos sí, se sí, ven sí, y muchísimos, sí, de no gente declarada inocente.
No, totalmente. Hay que ver si el fiscal general de la Nación solo está proponiendo derogar la ley para que quedemos de nuevo en un escenario de medidas preventivas de la libertad o de detenciones preventivas de la libertad sin término como venía funcionando, o si introduce una ley que a cambio tenga estas graduaciones y modificaciones
según
que por ejemplo propone el doctor Cintura. Eso no lo tengo claro, y yo creo que el país todavía no conoce si el fiscal solamente quiere echar para atrás esa ley y sustituirla por otra más compleja y completa,
por ahora ponerla
o
talanquera,
simplemente echarla para atrás.
Una parte de lo que argumenta el fiscal, aunque no es concretamente el caso de esta ley en particular, tiene que ver por supuesto con el hacinamiento, ¿no es cierto?
Sí.
Hay mucha gente en las cárceles y tal. Bueno, el otro día les estaba comentando acá que me pareció muy interesante el dato de justicia, de un informe informe titulado Delitos de Drogas y Sobredosis Carcelaria en Colombia. Me parece muy bien además eso de sobredosis carcelaria en Colombia, porque hace un poco alusión a lo que está tratando de decir el autor del artículo, y es que entre 2005 y 2014 fueron capturados en el país, en Colombia, 9 personas cada hora por conductas relacionadas con el porte o el tráfico de estupefacientes, más de 727 mil personas. Él decía que eso, por supuesto, es una locura, que es el 30% del total de lo que capturó la policía durante esos años, pero que, curiosamente, el lavado de activos o el concierto para delinquir, que son delitos mucho más serios que portar una bicha de cocaína, solamente representaban el 0,5% de las capturas.
Seguro.
Luego, por supuesto, si usted mete a las cárceles a miles de personas por tener una bicha de cocaína y se dedica a eso todos los días,
eso ya no está penalizado.
A todas las horas, pero no es, al parecer, lo que pasa en las calles.
Ahí está, pues, planteado el debate. Gabriel Fiscal, Néstor Humberto Martínez, 9:20.
Usted escucha RCN Radio.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso que...